Bendito es el Señor, Dios les bendiga, mis hermanos, nuevamente. Es un gran placer, un verdadero honor y un privilegio poder estar aquí en esta noche y saludarles nuevamente para estudiar la palabra del Señor en Zacarías. Hoy es el segundo estudio en Zacarías. La semana pasada nuestro pastor nos estuvo llevando a través del primer estudio. ¿Alguien que me pueda decir brevemente, en dos palabras, un resumen de lo que se dijo la semana pasada? No más de dos palabras. Broma, puede ser más de dos palabras. José Luis, ¿tú querías decir algo?
Eran profecías de lo que le iba a acontecer a Jerusalén.
Exacto.
Y el mundo en el futuro.
Hubo varias comparaciones, ¿verdad?, que se presentaron ahí. ¿Cuáles cosas ustedes recuerdan, habló el pastor?
Estaban los caballos en el huerto.
Exacto.
La mujer en el efa, el candelabro. Cuando le cambiaron las vestiduras a Josué.
Amén.
Y el rollo gigante ese volando.
Amén.
También.
Había ahí como 8 distintas visiones que hablaban sobre los acontecimientos por venir. Gloria a Dios que veo a mis hermanitos aquí esta noche. Dios les bendiga, mis hermanos. No saben lo feliz que me hace verle. Dios les bendiga, se bendiga, Pablo. Así que esta noche pues vamos a continuar hablando sobre estas profecías que el Señor le presentara a Zacarías. ¿Qué tiempo, hermana Sara, estamos hablando? ¿Durante qué tiempo estaba sucediendo eso? ¿Qué momento histórico importante estaba ocurriendo ahí? Usted sabe. Hablamos de tres profetas, ¿verdad? Dijimos
de la
Zacarías,
cautividad de Babilonia, cuando se fue a hacer, se envió, el rey Ciro los envió para Jerusalén de nuevo a hacer el templo.
Sí.
Y después cuando se paralizó la obra porque los judíos, los otros que estaban allí, dijeron que no iban a hacerlo, y ahí se acabó el libro de Esdras, y después empezó Zacarías.
Amén.
Pues con la restauración.
¿Quién era que estaba antes de Zacarías que estábamos nosotros considerando?
Ageo.
Entonces dijimos que Ageo, Zacarías y Malaquías son los tres profetas
Postexílico.
La hermana Sara me puso cara así, como está viendo una contestación bien técnica, pero ya fue más específica de lo que yo esperaba. Ese sí es el momento histórico que estaba presentando la hermana Sara. El momento después del cautiverio, ese es el momento general histórico, pero la hermana Sara pues fue directo al detalle histórico, más al grano de lo que estábamos pidiendo. Así que tienes A++ por la contestación. Se me quedaron las estrellitas, si las hubiese tenido, pues se las da. Yo tengo una estrellita, pero esa estrellita me la dieron a mí. Esta mañana me dieron una estrellita por ser un papá ejemplar. A mí también me premian en mi casa, yo te salgo de casa y dicen, papi, mira. Así que, gánense esas estrellitas también. Esta estrellita yo no la voy a botar. Esa la tiene que ganar usted. La hermanita Sara se ganó la estrellita de estudiante ejemplar por ahora, pues se cae en competencia. Así es, vamos a ver, así que contesta la pregunta que te voy a formular ahora. ¿Cuál es el título del estudio de hoy? A ver si tú te acuerdas el título del estudio de hoy. Sí, hermano José. Dime, ¿cuál es el título del estudio de hoy? ¿Tú te acuerdas?
No me acuerdo. Pobrecito. El estudio dice que es el verdadero ayuno.
El verdadero ayuno, ¿se acuerda? Gloria a Dios. ¿Y te acuerdas los capítulos? Gloria a Dios. Zacarías 7 y 8, el verdadero ayuno. Ah, pero eso sí. Alguien, Lorimar, ¿me puedes decir lo que es ayuno?
El ayuno no es necesariamente dejar de comer.
¿También?
Sino que conlleva estar a solas con el Señor en tu cuarto, completamente desconectado de lo que sea, de los celulares, del televisor, de las cosas que uno usualmente hace durante el día. Y estar allí orando a solas con Dios.
Amén. Esté en tiempo separado para el Señor, exclusivamente para eso. Y obviamente, eso incluye abstenerse de la comida. Porque es el tiempo específicamente para el Señor. Nada debe ser más importante que el tiempo que se va a dedicar al Señor en ese momento. ¿Amén? Así que vamos a ver aquí, este es el contexto, ya les mencioné que va a ser los dos capítulos, el capítulo 7 y el capítulo número 8. Hermano Luis, ¿tú podrías leer Zacarías 8:19, que es el texto clave en el cual vamos a estar enfatizando?
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno de cuatro meses, el ayuno del quinto, y el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo, se convirtieran para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz.
Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Así que, ven ustedes, distintos ayunos que se mencionan ahí, y eso, cada uno de esos ayunos tenía una importancia clave, la cual vamos a ver dentro de un momento. Así que no se me ponga nervioso, como dice el pastor. Hay cuatro ayunos que se mencionan ahí. No es que usted está diciendo, ay, yo no he estado realizando esos ayunos. Claro, yo no estoy observando el cuarto, el quinto, el séptimo, el décimo mes, yo no he estado haciendo esos ayunos. Esos ayunos no nos corresponden a nosotros. Eran unos ayunos también que tenían un significado en su momento histórico. Sí eran importantes en un momento, sin embargo, el pueblo, al regresar del cautiverio, como estamos viendo, están ellos ya en la construcción nuevamente del templo, entran como que una pregunta, como que entran en duda. Estas cosas que estábamos haciendo, ¿tenemos que hacerlas de nuevo? Entonces, van al profeta para buscar contestación a su pregunta. Y ahí es donde el Señor los confronta, pero vamos a ver eso dentro de un momento. Esta es la verdad central. ¿Alguien que la pueda leer rápidamente? Amba quiere leerla. Es que eso está en francés, esa parte está en francés. Le pueblo, le pueblé.
Los errores que el pueblo de Dios cometió en relación con el ayuno fueron oportunidades para que Zacarías, con su ministerio, ayudara a los hijos de Dios a recapacitar y aprender el significado y los contenidos del verdadero ayuno.
Ajá. El pueblo había ido contra Dios en su momento, y dentro del cautiverio ellos aprendieron, pero vemos nosotros aquí que el pueblo no estaba ayunando de la manera correcta. Y eso provee espacio para la corrección. Siempre que uno hace algo mal, no es que haya bendición en hacerlo mal, pero que dentro de la corrección, por haber hecho algo mal, hay una gran bendición cuando andamos con el Señor. José.
Hay algo mal en la cabeza porque no tengo de la información.
No, por otro lado, tienes que hablar por otro lado.
¿A qué se refería el Señor cuando decían que ellos habían cometido un error? Creo que era por el ayuno, ¿no?
Sí, pero esto lo dicen los editores del manual que estamos trabajando nosotros para el estudio. Pero ciertamente el Señor les confronta. Vamos a estar viendo ahora en el capítulo número 7 que el Señor les pregunta sobre la razón por la cual ellos estaban ayunando. En los estudios anteriores, cuando veíamos nosotros que estaban ellos reconstruyendo sus hogares, ¿verdad? En Ageo, cuando veíamos en Ageo, una de las preguntas que se formulaban era: ¿ustedes, este es tiempo para ustedes de reconstruir sus casas y de embellecer sus casas? ¿Este es tiempo para ustedes de eso? O sea, ¿son ustedes los que imponen los tiempos y los que imponen los criterios y los que imponen las razones de los distintos tiempos y no yo, Jehová? Lo mismo sucede cuando nosotros tenemos nuestra agenda como requisito, prioridad dentro de nuestra vida, en vez de poner la agenda de Dios primero. Y eso incluye el ayuno, porque hay maneras de uno ayunar y hacerlo mal.
Exacto, eso es lo que quería saber. Sí. ¿Cuáles eran los puntos por los cuales el editor, ¿verdad?, señalaba que Zacarías o el pueblo de Dios estaba ayunando mal? Es lo que quería saber, cuáles eran las referencias donde dice...
Vamos a verlo ahora en el capítulo 7 y capítulo 8, están las contestaciones a esa pregunta que tú vas a formular. Lo vamos a ver. Uno de los puntos precisamente es eso. De hecho, los tres puntos que vamos a considerar están expuestos aquí más adelante. Una de las cosas que vamos nosotros a ver, según Zacarías y según el Señor inspirar a Zacarías, ¿cuál es el significado del verdadero ayuno? Y en nosotros comprometernos a hacer todas las cosas que hagamos en nuestra privacidad o en público, que sea para el Señor, hacerlo de manera correcta, reverente, observando la corrección espiritual para el Señor, obviamente. Y eso tiene que ver con cómo nosotros observamos la palabra de Dios y cómo está nuestro corazón en relación a Dios, cómo está nuestra relación con Él. Entonces, los tres puntos que vamos a nosotros considerar son estos que están aquí. El ayuno hecho por costumbre, y ahí es donde está la contestación a tu pregunta. Si ayunamos como que es una costumbre humana, ¿verdad? De la misma manera que nosotros celebramos cualquier día festivo, sin realmente tomar en consideración a Dios, pues estamos haciéndolo de manera errada. Una tradición, algo que hay que hacerlo y ya. De la misma manera, nosotros podemos estar en la iglesia y estar por las razones equivocadas. Eso no quiere decir que no debamos ir a la iglesia. Hay personas quienes dicen, ah, pues, si eso es lo que están, lo que piensan, pues entonces yo no voy a la iglesia. No se trata de eso. Se trata de que cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, aparte de uno querer estar con los hermanos, compartir con los hermanos, porque yo amo a los hermanos, aprender la palabra, porque la palabra se enseña bien en nuestra iglesia, escuchar la predicación, que siempre es una gran bendición, aparte de todo eso, que es importante, y si el Dios quiere que nosotros enfoquemos en todas esas cosas, que nosotros estemos claros de realmente qué es lo que Dios espera de mi parte cuando yo me acerco a Él, y lo que Él espera de mi parte es que yo reconozca que Él es Dios, que Él es el único Dios, y que Él es santo, y por lo tanto yo también tengo que procurar la santidad en mi vida. Entonces, hay distintas cosas que nosotros pudiéramos hacer por costumbre, por tradición, y pues algunos de nosotros que hayamos sido criados o estuvimos expuestos a otras tradiciones religiosas, nos damos cuenta que hay muchas cosas que se pueden convertir en costumbres. Buenas costumbres, malas costumbres, son costumbres. Vean, son mejor las buenas costumbres que las malas costumbres. Pero hay muchas cosas que uno las hace por nuestra naturaleza y porque nos acostumbramos, valga la redundancia. Son cosas que las hacemos de manera rutinaria. Y las cosas que se hacen de manera rutinaria, sin razonar en ellas, pues pierden su esencia para nosotros. Segundo, vamos a ver el contraste. Dios espera un ayuno en particular de parte de sus hijos. Y por último, los resultados del verdadero ayuno. Cuando nosotros ayunamos como Dios manda, entonces eso tiene una gran bendición. ¿Cuál es el resultado de ello? Una de las cosas que Dios demanda, podemos ver nosotros en Primera de Samuel 15, el versículo número 22. Dice ahí, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto fue palabra que le dio Jehová a Samuel para Saúl, para el rey Saúl. Saúl andaba confundido en cuanto a ciertos detalles y Dios le da un mensaje a Samuel para él. Y ciertamente esto aplica también a nuestra vida, ¿verdad? Es mejor obedecer que los sacrificios. Pues cualquier sacrificio que usted haga, pues sí, es bueno uno sacrificar tiempo para el Señor, uno poder contribuir, diezmar, ofrendar a la obra del Señor, pero todas esas cosas Dios las manda. Dios manda que las hagamos, son parte de nuestras responsabilidades. Como cuando uno tiene hijos y ellos salen bien en la escuela, pues uno se alegra mucho de que salgan bien en la escuela, o estén estudiando, o estén haciendo sus tareas en el hogar, o estén haciendo cualquier cosa que se supone que ellos hagan. Pero fíjense como yo digo, se supone que lo hagan. Usted se alegra, ¿verdad? Le da su palmadita en la espalda, qué bueno, saliste bien, pero esa es su responsabilidad. Ellos se esperan que salgan bien en la escuela, pues ¿qué más van a hacer? Y cuando el papá es un buen proveedor, paga sus cuentas a tiempo, dirige la familia, qué bueno, palmadita en la espalda, pero varón de Dios, esa es tu responsabilidad. Eso es lo que Dios no espera menos de ti. Pues así mismo sucede en lo que respecta a todas las cosas que se supone que nosotros debemos hacer para el Señor en su obra. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Así que nosotros debemos obedecer. La clave es obediencia. Yo recuerdo que el pastor, cuando estábamos en el otro lugar, había mantenido un afiche pegado a un tablón de dictos. ¿Ustedes lo recuerdan? Que él decía, amor es igual a obediencia. Entonces, cerca había como un zafacón, ¿verdad? Como de reciclaje y no sé cuántas cosas más. Y esa es la realidad. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando le obedecemos, ¿verdad? Cuando nosotros decimos amamos a Dios y no estamos haciendo lo que Él manda que nosotros hagamos, pues estamos mintiendo. Así que eso es algo para nosotros considerar. Y eso es lo que Dios le dice a Zacarías, que le diga al pueblo. Tienen que estar atentos a esto. Entonces yo busqué una serie de pasajes que nos ayudan a considerar lo que es el ayuno. En distintos lugares se habla sobre el ayuno. En Levítico 26, 39 al 42, brevemente voy a ir sobre ello, lo voy a leer porque habla sobre algunos de los orígenes del ayuno. 26, 39 al 42 de Levítico. Dice: y los que queden, esto es la consecuencia de la desobediencia, que tienen algunas Biblias como subtítulo. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Que te bendiga, varón. Entonces vemos nosotros en esta porción en Levítico, ¿no? ¿Sabe? Todo el contexto. Si tiene curiosidad de repasar esta porción, pues yo le recomiendo que lo anote por ahí. Levítico 26, para que usted pueda en su tiempo de devoción esta semana repasar este asunto del ayuno. ¿Y de dónde viene? En ese momento Dios le estaba hablando al pueblo y le dejaba saber sobre cosas que habrían de suceder. Y ciertamente ocurrió cuando ellos estaban ya en el cautiverio. Estando en el cautiverio fue un momento de disciplina para el pueblo. Sus 60, 60 y pico de años que estuvieron ellos en el, casi 70 años estuvieron ellos en el cautiverio, fue un tiempo para que ellos tuvieran que recapacitar y apartarse. Y ciertamente mucho pueblo volvió a la obediencia a Dios, o por lo menos a la observancia de Dios. Dejaron la idolatría, se apartaron de las cosas que no convenían. Y hubo un remanente que siempre permaneció fiel y observó con aún más empeño aquellos detalles que debían ellos. E instituyeron unos tiempos específicos para ayuno, que son los cuatro que vamos a estar viendo nosotros dentro de un momento. Hay otros lugares en la palabra donde se nos habla también de ocasiones de ayuno. En Primera de Reyes, si van conmigo rapidito ahí, Primera de Reyes 21, 27 al 29, aquí vemos una situación con Acab. Primera de Reyes 21, 27 al 29. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 21, 27 al 29. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. Así que el ayuno, en el caso de Acab, fue visto como una humillación. En el caso nuestro, también. En cada momento que usted se somete a la obediencia, a la supremacía, a la soberanía, al poder de Dios, Él observa que tu corazón está donde debe estar, humillado a Él. Así que el ayuno también es una manera de nosotros someternos al Señor, demostrar mansedumbre al Señor. Y lo contrario a eso es rebeldía. Otro caso que nosotros vemos que es similar, lo vimos en Joel, ya, en el capítulo número 2, los versículos 12 al 15, habla sobre el ayuno también. En Joel 2, 12 al 15, esto fue una porción que ya nosotros estudiamos, dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Así que este caso que hubo en los tiempos de Joel y lo que vimos nosotros con el rey Acab son situaciones similares. En cada uno de estos casos nosotros vemos que Dios atendió la situación, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y vamos a Jeremías, en la profecía respecto a lo que habría de suceder con el pueblo en estos tiempos durante los cuales estuvieron ellos en cautiverio, vemos nosotros que la atención que Dios habría de dar a esta circunstancia es diferente a la que vio Acab, a la que vio Joel en su tiempo. Si ustedes van conmigo rápidamente a otra porción que ya hemos estudiado en Jeremías 14, los versículos 10 al 16, para yo no leerlo y escuchar otra voz, ¿alguien lo quisiera leer? ¿Alguien gusta leerlo? Hermano José Luis, en la parte de atrás. Capítulo 14 de Jeremías, los versículos 10 al 16, si es posible. Capítulo 14, versículos 10 al 16, Jeremías.
Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará su pecado. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, ya no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, ¡ah, ah, Señor Jehová! He aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. ¿Hasta cuál?
Hasta el 16.
Ok. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Y el pueblo a quien profetizarán, a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad.
Bendito sea Dios. Así que vemos nosotros que en los casos de que hemos leído antes de este, Jehová atendió la situación del ayuno y bendijo y vio con buenos ojos la humillación de este pueblo. No obstante, en lo que le dice a Jeremías respecto al pueblo en el momento que sean ellos castigados, que habrán de ayunar, sin embargo, no va a escuchar el clamor de ellos. Y la pregunta que nos formulamos es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el ayuno anterior y este ayuno? De eso se trata el estudio de hoy, ¿verdad? Del verdadero ayuno. Cuando nosotros ayunamos es necesario, hay tres factores que son necesarios. Primeramente es necesario la humillación, es necesario el arrepentimiento y es necesario la confesión de pecado. Esas tres cosas son requisitos para aquel que pretende presentarse delante de Dios para que él le considere. O sea,
estaba diciendo un punto que para mi opinión, para mí es importante. La idea del ayuno, como bien hemos mencionado aquí, era a que cuando ayunamos debemos tener presente que lo hacemos como una humillación para Dios. Que nos humillamos delante de Dios, ¿verdad?
Amén.
Ese es un propósito muy, muy hermoso, un propósito que le damos al Señor. Y yo veo también que cuando Dios sabe que lo hacemos con ese fin, ¿verdad? Yo diría que Dios tiene el compromiso. de humillarnos delante de Dios, yo sé que Dios contesta.
Amén.
Claro está, la palabra está bien, es bien sólida cuando dice un ayuno en humillación.
Amén. Es necesario también que nosotros entendamos que por más que nosotros expliquemos lo que es el ayuno, es necesario que nosotros sintamos lo que es el ayuno. ¿Vale? Y eso parecería, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se siente lo que es el ayuno? Pues hay que tener un sentir y viene del Espíritu. Quien tiene un corazón rebelde, un corazón endurecido, un corazón de piedra, pues no puede sentir realmente lo que es el verdadero ayuno porque no está en sintonía con Dios. Si nosotros explicamos de una manera bien técnica lo que es el ayuno, pues nos perdemos en las palabras. Y el ayuno se convierte en precisamente eso que Dios aborrece. Se convierte en una costumbre. Y no puede ser eso. En muchas instancias vemos a través de la palabra ejemplos de momentos en los cuales personas ayunaron y oraron porque se vieron ante la adversidad. Estaban en una situación bien difícil y vemos nosotros que se rasgaban las vestiduras, se vestían con cilicio y se tiraban ceniza encima. Y pues eso era de demostración del la gran tristeza, congoja que estaban ellos viviendo, ¿verdad? Esta gran afrenta que ellos sentían en su vida y por lo tanto esto lo reflejaban. Pero hay otros lugares donde nos dice que cuando vayamos a ayunar, nadie tiene que enterarse de que nosotros estamos ayunando. Que por el contrario, ese es el día que tú te perfumas, te vistes con tus mejores galas. Obviamente no es que te tienes que poner corbata y ponerte trajearte. Pero nadie tiene que saber que usted está ayunando. O sea, no es que tú vas a poner un rostro compungido para que los demás sepan que tú estás en dolor. Hay instancias en las cuales es inevitable, ¿verdad? Que todo el mundo se da cuenta. Fulano o sutana o perencejo está pasando por una situación difícil. Hay instancias que es inevitable. Pero cuando usted va a acercarse a Dios, quiere acercarse más a Dios, separar tiempo para Él, pues es preferible que escoja un espacio donde sepa que no va a tener interrupciones para Él. Pero el ayuno, ¿dónde se realiza? Donde Dios te diga. Puedes pasar un día en tu hogar, puedes pasar un día en el campo, puedes pasar un día donde sea, ayunando, obviamente. Si vas a estar en tu trabajo, no creo que sea el mejor lugar para ayunar, porque algo vas a estar haciendo mal. Pero si no estás trabajando y se supone que estés trabajando, pues estás robándole a alguien. Así que el trabajo no es el lugar para el ayuno. Eso yo estoy casi seguro de que, si usted dice, pero es el lugar donde yo no tengo que comer, pues precisamente por eso. Porque si usted dice que ayunar no es comer solamente, pues ha perdido de perspectiva lo que es. Vamos a ver ahora lo que nos dice la palabra respecto a lo que sí es. El ayuno. Hay una situación, ¿verdad?, que estábamos viendo nosotros, que estaba viendo el pueblo de Israel. Aquí, ellos ya estaban de regreso de Babilonia, y llevaban un tiempo ya en la reconstrucción del templo. Y en ese momento, había unas personas quienes tenían una duda de qué era lo que debían ellos hacer, si continuar con los ayunos que habían ellos proclamado durante 4 meses en el año, 4 ayunos específicos, o si no. Había unos problemas prácticos. Los problemas prácticos a los cuales nos referimos aquí son precisamente esos de ¿qué es lo que vamos a hacer respecto al ayuno? ¿Tenemos nosotros que continuar celebrándolos o no? Cuando estábamos allá los celebrábamos porque queríamos nosotros mantenernos recordando y adorando al Señor e implorando para que nos saque de esta situación tan difícil. ¿Y sabes lo que es? Que durante varias generaciones estuvieron ellos en el cautiverio. Usted se va, ahí están, ahí nacen sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, y todavía están todos por allá. Y cuando regresan, pues, ¿quiénes somos? Pues ese pueblo todavía mantenía su identidad judía, israelita. Ellos estaban por allá en Babilonia. Ahora, no fueron todos los que regresaron, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que estábamos hablando en la otra ocasión? Cuando estudiábamos Nahum, cuando estudiábamos Ageo. ¿Cuántos de ellos regresaron? ¿Regresó la gran mayoría? Una porción ínfima, ¿verdad? Un remanente. Allá, pues había cuatro momentos durante el año en los cuales celebraban unos ayunos. Y esos ayunos, todo el pueblo se dedicaba a esa proclamación. Se apartaba, se separaban para el Señor, para ayunar y hacer oración. Había cuatro. En el cuarto mes, en el quinto mes, en el séptimo mes y en el décimo mes. Que fue lo que nosotros vimos allí en Jeremías, ¿verdad? Aquí están a qué se refiere cada uno de esos ayunos. En el cuarto mes, y todos ellos tienen referencia en Jeremías, que si usted quiere lo puede colocar ahí en su libreta o en algún papelito para que recuerde cuál es la referencia, de modo que pueda repasarlo. En Jeremías 52, que no vamos a ir a ellos, los versículos 6 al 11, hacen referencia de ese ayuno o la razón por la cual el ayuno del cuarto mes se celebraba. Ahí fue un momento en el cual vinieron los babilonios y abrieron un espacio en los muros de Jerusalén, y por ahí invadieron y por ahí se escaparon también los hombres de guerra. Sedequía se lo llevaron preso. Los dos hijos lo mataron, y sabemos lo que sucedió con el rey, ¿verdad? Le sacaron los ojos y lo metieron preso. Más tarde murió. En el quinto mes, vemos otra referencia en el capítulo número 52, en Jeremías también. Aquí, una de las preguntas que formula la Zacarías. Ahí se destruyó la ciudad de Jerusalén y se quemó el templo. Este era uno de los ayunos más importantes porque era un momento de tremenda pues tristeza. Estaban todos ellos muy compungidos porque no se había destruido cualquier casa, cualquier edificación. Se había destruido el templo de Dios. Entonces, el tercer ayuno se realizaba durante el séptimo mes. Y aquí vemos la referencia. Hay una memoria del asesinato de Gedalías. Ustedes recuerdan, estábamos hablando de Gedalías en un momento. Y el remanente que había en la tierra escapó a Egipto. La hermana Sara estaba haciendo referencia a una porción bíblica en la cual Jehová mismo le decía al pueblo que no había de regresar en esa dirección. No había que buscar a Egipto. Dios los había sacado de Egipto. No había nada que buscar en Egipto. Y durante este tiempo vieron que la cosa estaba bien mala, estaba Nabucodonosor allí, que era uno de los... Cuando la gente dice Nabucodonosor, a mucha gente se le paran los pelos, como dicen en el campo, porque no era un personaje buena gente. Era todo lo contrario, una persona mala, mala, mala. Y todos ellos buscaron dónde refugiarse. Regresaron a Egipto. Y ahí fueron juzgados por el Señor y murieron. Y por último, en el décimo mes, era el último ayuno. Aquí vemos que representaría el principio de la serie de tragedias que conmemoraban los ayunos. Antes de todo lo que nosotros vimos, se da el hecho que da lugar a esta serie de ayunos. Relata el principio del ataque contra Jerusalén, el cual ocurrió en el décimo mes. Todos estos ayunos guardan relación con las situaciones adversas que estaba enfrentando el pueblo de Dios y por los cuales ellos tuvieron que ir al cautiverio. Ellos estaban claros respecto a la razón por la cual ellos cayeron cautivos en Babilonia. Sabían que habían desobedecido a Dios y que la desobediencia a Dios siempre acarrea disciplina. Todo aquel que es hijo de Dios y se rebela contra él, lo que debe esperar es que Dios le corrija. ¿Por qué? Porque Dios se molesta. Es mucho más que eso. Porque Dios nos ama. Si uno tiene un hijo y ese hijo se rebela y uno no toma acción para que ese hijo se reinstale, vuelva al camino que debe andar, entonces quien es irresponsable es uno. Y uno falla por no amar al hijo. Padre que ama a su hijo, lo corrige, ¿verdad? Lo disciplina. Si es necesario, lo castiga. Así que, habiendo considerado todos estos puntos que dan lugar a la pregunta que formula el pueblo a Isaías, a Zacarías, vamos entonces a considerar los primeros siete versículos del capítulo número 7. A
¿Alguien que quiera leer los versículos 1 al 7? Hermano Wilson dice que quiere leer los versículos 1 al 7 del capítulo 7 de Zacarías.
Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías. A los 4 días del noveno mes, que es Kislew, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regen-Melech y su sombra a implorar el favor de Jehová, y a hablar de los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová, de los ejércitos, y a los profetas, diciendo: lloraréis en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí, y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban habitados?
Amén. Así que vemos nosotros la pregunta que formulan ellos. Nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿por qué entonces la pregunta que le formulan ellos a Zacarías? Pues ya vemos nosotros. Ellos llevaban celebrando estos ayunos durante muchísimo tiempo ya. 70 años, el Señor le indica, ¿verdad? 70 años que estuvieron ellos cautivos en Babilonia. Y la razón por la cual estaban ellos realizando todos estos ayunos era aceptable desde el punto de vista del reconocimiento que hacían ellos de cosas que se esperaba que ellos realizaran, ¿verdad? Como muestra de su compunción. Pero el Señor les cuestiona su sinceridad. Cada vez que estabas ayunando para mí, o lo estabas haciendo para ti. Y esto es algo que muchas veces nos puede confundir, incluso a nosotros. Siendo uno hijo del Señor, pues no queda uno exento de la hipocresía. Puede que uno en una instancia se pueda confundir respecto a las prioridades y las razones por las cuales uno realiza ciertos actos. Y la contestación a cada una de estas preguntas en la vida de cada cual es uno mismo. Uno debe tener claro en el corazón de la razón por la cual uno hace cada cosa que uno hace, si es para el Señor o si no es para el Señor. Y si no lo es, y nosotros lo podemos reconocer, pues la solución no debe ser trivial. La solución debe ser clara. ¿Cuál es la solución? Pues hacer las cosas para el Señor. ¿Verdad? Que no hay que ser un científico un científico nuclear, un físico nuclear, para poder uno entender ese detalle. Pero tal vez con todas las fórmulas que pueda comprender un físico nuclear, no pueda arribar a la conclusión del por qué se debe ayunar. ¿Cuáles son otras costumbres que pudieran realizar los creyentes? Otros actos que pudiéramos nosotros como creyentes realizar en demostración de nuestra fe. ¿Cuáles son algunas cosas que nosotros hacemos? Yo he mencionado unas cuantas ya. Algunas cosas que ustedes esperarían. Por ejemplo, usted va a evalúe su propia vida. Dígame algunas cosas que nosotros hacemos, porque sabemos que son cosas que se espera que nosotros debamos hacer como creyentes. No porque las hacemos por esa razón, sino porque las hacemos. Orar, dice Iván Marín. Debemos orar, debemos congregarnos, debemos asistir a la iglesia, estar con los hermanos. ¿Qué otras cosas? Orar, congregarse. ¿Qué más? Estudiar la palabra, leer la palabra, dice Iván. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Leer la palabra y estudiar la palabra, ¿se diferencia? Seguro. ¿Qué otras cosas debemos nosotros hacer? Alabar al Señor. ¿Cómo se alaba al Señor? Cantándole himnos. ¿Qué otras cosas? O sea, te iba a decir algo.
¿Qué otras cosas hacemos los hijos de Dios en demostración de nuestra fe? Dar, ¿verdad? No solamente a la iglesia, sino a aquellos quienes están necesitados. ¿Usted ve que alguien está necesitado? Usted ayuda en lo que Dios le permite ayudar. Hay que darle pon a alguien, usted le da pon a alguien. Reserva. Así que todas esas cosas, si alguien las hace, ¿usted dice que es hipócrita? No, porque usted no sabe. Yo no lo sé. Pero nosotros sí sabemos que si cuando hacemos una de esas cosas, si las estamos haciendo para Dios, o si lo estamos haciendo para nosotros. Nuestro Señor claramente indica en el Evangelio que cuando nosotros hacemos algo y lo hacemos para ser vistos en público, ya tenemos nosotros nuestra recompensa. ¿Verdad? El que ofrenda en público para ser visto por los hombres, ya tiene su recompensa. Sin embargo, el que ofrenda sin que otro se dé cuenta, dice la palabra de Dios, sin que tu mano derecha se dé cuenta de lo que hace tu mano izquierda o viceversa, Dios, que ve en lo privado, te bendecirá en público. Dios te pondrá en alto. ¿Por qué? Pues uno de los principios que hablaban los jóvenes en el culto del viernes también era ese, ¿verdad? Que el que quiera ser primero será servidor de los demás. Y el que sea servidor de los demás será enaltecido. Y esa es la lógica, decían los jóvenes, sobre que tiene Dios. La lógica de Dios es diferente a la lógica del hombre. Así que aquí nuestro Señor está cuestionando al pueblo, ¿dónde estaba tu corazón? En cada uno de esos meses, y él le menciona los meses específicos en los cuales ellos realizaban ayuno, ¿estabas tú ayunando para ti o estabas ayunando para mí? ¿No se les parece esto similar a lo que estaba sucediendo en los tiempos, en el mensaje que le diera a Geo para el pueblo, que era el mismo tiempo? ¿Qué dijimos ahorita? ¿Cuál es el paralelo? ¿Alguien que me pueda decir cuál es el paralelo entre lo que sucedió, la palabra que le dio Dios a Ageo y la que le da a Zacarías? Para lo de Ageo eran lo de las casas. ¿Cuál era el paralelo entre esto y lo que la palabra que le dio el Señor a Ageo? ¿Hay un paralelo? ¿Para quién estaban ellos? ¿Qué casas estaban ellos embelleciendo? Sus propias casas. Así que si tú embelleces tu casa, tú puedes embellecer tu casa para el Señor. Pero si estás embelleciendo tu casa y la casa del Señor, el lugar donde se va a adorar no está bien puesto, pues hay un problema de prioridades ahí. ¿Verdad que sí? Es como, ¿usted tiene hijos? Si usted tiene hijos, usted dice, yo voy a ir un momentito a la zapatería. La zapatería no, a la tienda de zapatos. Y me voy a comprar unos zapatos. Se va y se compra unos zapatos bien chéveres, bien lindos. Se va caminando por ahí y la gente dice, ah, esos zapatos que tiene James ahí. Entonces miran, le miran los pies a mis hijos, Dios me libre. Pero miran allá y dicen, ay bendito, pero mira esos zapatos ahí de ese muchacho, si están hechos canto. Esa nena que está en sexto grado. Pobre muchacho, mira para allá, pobres zapatos. Están hechos unas hilachas ahí. Y James con unos zapatos ahí, bien bueno, bien brilloso, nuevecito, y la pobre muchacha ahí. Ahí habría como un problema de prioridades, ¿verdad? Problema de prioridades. Usted va por ahí, Dios le da la oportunidad de tener dos carros. Si usted tiene dos carros, si Dios le da esa bendición, pues usted, ahí siempre hay uno que está mejor que el otro, ¿verdad? ¿Y su esposa es la que mueve los muchachos de un sitio para otro? ¿Quién debe tener el mejor carro? Y hay gente que dice, eso es fácil. ¿Yo? ¿Y? Hay un problema, es una falta de congruencia. No hay congruencia entre el cuerpo y la mente, alguna gente diría. Hay gente que se queda, que crecen, pero como que acá arriba como que no hay mucho. Y no solamente de cerebro, sino espíritu. Dios espera que nosotros tengamos claro cuáles deben ser nuestras prioridades en lo que respecta a lo espiritual. Quizá los ejemplos que yo le he dado han sido triviales, y usted está en todo su derecho de no estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero en lo que respecta a las prioridades espirituales, todos debemos estar de acuerdo.
ahí debe haber unanimidad. La unanimidad tiene que señalar a que Dios debe ser la prioridad en la vida de todo creyente. Si no lo es, y usted es bien sincero, y usted reconoce que Dios no es la prioridad en su vida, porque eso puede suceder. Yo también estoy claro en que eso puede suceder. Hay personas quienes dicen, no me es posible aceptar que Dios venga primero que mi familia. Hay gente que puede decir eso. Y yo lo escucharía. Y pudiera casi entender por qué la persona pudiera decirlo. Sin embargo, también es mi responsabilidad decirle, estás mal. Porque la palabra nos exige que nosotros obedezcamos al Señor y que Él sea nuestra prioridad. Pero usted no puede esperar entenderlo hasta que usted se somete completamente. ¿Sabe de qué estoy hablando? No es hasta que usted realmente ha hecho algo que usted sabe que le viene bien, que usted entiende cuál es la bendición de hacerlo. Un ejemplo trivial. Mi hermano Luis sabe las bendiciones de comer espinaca. ¿Ah? Luis, tú comes espinaca hasta el desayuno. Le encomiendo... ¿Ya no come espinaca? A veces. Ya el ejemplo no funciona. Yo sé que la espinaca es buena. Y si podía y si había, pues uno se la comía. Pero hay personas quienes observan, ¿verdad? Cierto régimen alimenticio. Y me parece que eso es loable. Hay personas quienes lo hacen, yo no. Y de hecho yo estoy mal en cuanto a eso. Últimamente estoy más cuidadoso. Estoy bajando las azúcares añadidas. Los refrescos y voy a ver si puedo disminuir la cantidad de azúcares añadidas, que deben ser 48 gramos máximo diario. Así que estamos tratando de ver cómo cuidamos la salud. Si usted observa esas cosas, usted dice, yo sé que eso es bueno. ¿Sabes? Yo sé que no se deben comer fritos, pero al mediodía te jaltas allí en la parada de los surfers de empanadillas y no sé cuántas cosas más, alcapurrias y tan buenas que son, ¿verdad? Se le pasa por el lado, la ve y dice, ay, qué ricas que son, y te compras tres rellenos de papa, una alcapurria de yuca, una de guineo, bueno, una mixta ahí de 10 frituras, y te la comes y te tomas 4 maltas. Y usted, no, el que engorda es uno. No es solamente lo que uno engorda, es la cantidad de azúcar y grasas y sales que se están metiendo al cuerpo. 3 cosas riquísimas en la dieta puertorriqueña. Usted sabe que eso es malo, pero va y lo hace. Y lo contrario, también uno lo sabe. Uno sabe que algo es bueno y usted dice, yo sé que comer verduras, comer vegetales, comer frutas, es bueno. Disminuir la cantidad de carnes rojas, si es posible dejarla, es bueno. Pero no es hasta que realmente te sometes a hacerlo que te das cuenta de cuán bueno puede ser. Si nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios y la conocemos solamente en teoría, nos estamos perdiendo una bendición bien, bien grande. Ahora sí entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Dios tiene que ser la prioridad en nuestra vida. Dios tiene que ser número uno. Por encima de todo, por encima de mis padres, eso yo no puedo guardarle represalia a mis hijos. Que yo sea primero que un amiguito o una amiguita, pues entonces yo sí me puedo poner celoso. Pero que yo sea segundo en cuanto a Dios, ahí yo sé que no, porque Dios tiene que ser primero para mí también. Primero que mis hijos. Primero que mi esposa. Porque cuando yo puedo colocar a Dios en su primera posición, entonces yo sí puedo servir a mi familia de la manera que Él le manda. Amén. Aquí Dios le está preguntando, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Tú estás ayunando para mí o estás ayunando para ti? ¿Estás ayunando por lo que tú esperas que yo te dé? ¿O estás ayunando por lo que yo demando de ti? Hay una diferencia grande, una diferencia bien grande. Nosotros realizamos nuestras responsabilidades porque sabemos qué es lo correcto que debemos hacer o por salir del paso. Hay una diferencia, como quiera se hace, pero hay una que guarda más bendición. Y ahí lo que estaba diciendo el Señor al pueblo y lo que les estaba reprochando respecto a lo que realizaban ellos. En el versículo número 6, que leyera el hermano Wilson, dice, no coméis y bebéis para vosotros mismos. No son las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Céfeda estaban también habitados. Y ahí vemos los tiempos de Jeremías. Ya se les había advertido. La razón por la cual ustedes van a pasar tribulación, van a pasar distintas avenencias, ¿verdad? Van a pasar tiempos difíciles, va a ser por su desobediencia, por no tener lugar, a Dios en el lugar que Dios demanda que le tengamos. Amén. ¿Qué cosa importante hemos visto en esos 7 versículos? Alguien que me diga algo brevemente. ¿Qué usted ha aprendido ahí? Si usted fuera a decirme una oración de algo que usted aprendió en la discusión que hemos tenido de esos 7 versículos, ¿qué sería? Algo. Alguien. José, ¿qué tú aprendiste ahí?
Cuando vamos a ayunar, debemos ayunar para agradar a Dios y no con el fin de buscar o pedirle algo a Él.
Amén. Siempre hay una razón, pero esa es la razón más importante. Agradar a Dios, obedecer a Dios. ¿Algo más que usted haya aprendido? Hermana Lorian, ¿algo que tú aprendiste en esos 7 versículos?
Que, pues, por lo que yo veo aquí, como que el pueblo había caído en una costumbre de hacer este ayuno, pero en sí no lo estaban haciendo para Dios, sino era porque tenían que hacerlo.
Amén.
Y entonces Dios le decía que en sí, pues, él sabía que no era para él que lo hacían.
Aplicación a nuestra vida. Alguien que pueda decirme una aplicación, la hermana Loria, me imagino.
Pues que nosotros podemos caer en este error de estar haciendo las cosas rutinariamente o por costumbre, y aunque uno la haga, pues quizás hasta con amor, pero que quizás lo está haciendo porque ya me acostumbré a hacerlo así, y tiene uno que pararse a analizar. Un ejemplo, si uno va para la casa de Dios, pues uno siempre viene porque ya es costumbre venir a los cultos que ya hay. Pero que uno tiene que analizar y decir, voy para allá, voy con gozo y espero de Dios una bendición, y como que meditar en lo que uno está haciendo, no hacerlo por hacerlo.
Amén. Bien importante, hermano. ¿Alguien más quería añadir algo? Antes de ir al próximo punto, hermano Wilson quería decir algo.
Estoy pensando en el asunto de la fe y las obras. Nosotros, cuando miramos a Dios, debemos pensar, o sea, lo que nosotros querramos pagar para recibir las bendiciones de Dios, nunca lo vamos a poder hacer. O sea, es tan grande lo que Dios puede hacer por nosotros que el esfuerzo de nosotros se queda muy corto. Por lo tanto, por eso es que debemos adorar por fe, no como un pago que estamos haciendo para que Dios nos dé las bendiciones.
Amén. El hermanito José Luis estaba hablando sobre eso el otro día también, estaba hablando sobre las cosas que nosotros hacemos, puesto que somos salvos, y no que somos salvos por las cosas que nosotros hacemos. Pero es bien importante observar, ¿verdad?, lo que nosotros hacemos, puesto que nosotros creemos y somos salvos. El hermano Santiago, en el segundo capítulo, nos dice, en el versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí es claro que él no está diciendo que la fe no salva. Él lo que está diciendo es, aquel que dice que tiene fe, pero no obra según la fe que dice que tiene, no tiene fe. Está mintiendo. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, que el que dice que cree, pero no obra según el que debe creer, o según lo que dice que cree, no cree, está mintiendo. Entonces lo que dice el hermano Wilson es bien acertado también, que es necesario que nosotros creamos primero para poder esperar esa gran bendición de parte de Dios. Vamos a ir al segundo punto. El ayuno que Dios quiere, es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Solo hubo un tiempo en el cual nuestro Señor, José Luis va a leer y la última la va a leer Lorimar. En cual nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto, ¿verdad?, en el Espíritu, para ser tentado. El Señor fue llevado. Así que, cuando usted separa tiempo para el Señor, y esto lo estoy diciendo, esto es un extra, esto se lo estoy diciendo de gratis. Y lo demás también. El Señor le dice que cuando usted separa tiempo para él es cuando mayor guerra y oposición del maligno se va a recibir. ¿Por qué? Pues la razón es obvia, yo no tengo que explicarle, ¿verdad? Satanás no le gusta que usted esté buscando estar en sincronía con Dios, estar en sintonía con Él, comunión con Él. Joselito, lee los versículos 8 al 12, por favor.
Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos.
Bendito sea el nombre de Dios. Así que, el subtítulo en la Biblia mía dice la desobediencia, causa del cautiverio. No es que el cautiverio, no es de la manera inversa, ¿verdad? No es que el cautiverio los llevó a ser desobedientes. Fue de la otra manera. Fue que ellos desobedecieron y eso tuvo como recompensa, como repercusión, como premio, el cautiverio. Y vemos nosotros aquí, estábamos haciendo una cita hace un momento cuando el hermano Wilson hablaba de Santiago. Y cuando yo leo esta porción, cuando escuché que el hermano José Luis lo leyera, me sonó también Santiago, ¿verdad? Cuando habla sobre la verdadera religión, usted va conmigo a Santiago, el capítulo número 1, versículo 27. Vamos al versículo 26. Habla sobre quienes son religiosos. ¿Quién tiene Santiago 1? Para no leerlo yo. Santiago 1, 26 y 27. ¿El pastor lo quiere leer?
Dice, y si alguno cree que adora a Dios pero no refrena su lengua, sino que su corazón le engaña, la adoración del tal es vana. Porque delante de Dios Padre la adoración pura y santa es esta: tener cuidado de los huérfanos y dar atención a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo.
Amén. Dice Santiago que esa es la verdadera religión pura y sin mácula, la verdadera adoración que Dios espera de parte de sus hijos. Y ciertamente, de lo cual el pueblo es acusado, en estos versículos que leyera José Luis hace un momento, es lo contrario. ¿Qué se dice que estaban ellos realizando? Pues, no es lo que estaban ellos realizando, sino lo que dejaban ellos de hacer. Se les exhorta a que no opriman a la viuda. Si a ti se te hace ese señalamiento, es porque yo podría llegar a la conclusión de que pudiera ser ese tu pecado, pudiera ser esa tu falta, pudiera ser esa la violación a la ley que tú estás realizando. Y lo mismo con los huérfanos y los extranjeros y los pobres. El versículo número 11 en Zacarías 7 dice ahí que era lo que estaba en el corazón de ellos. Cuando se les hace estas indicaciones de cosas que no deben hacer, ¿qué es lo que dice el versículo 11? Volvieron la espalda. ¿Ah? No te oigo, mi amor. Se taparon los oídos para no oír como los muchachos. ¿Te has visto eso? Hay dos nenes peleando, o dos nenas peleando, en el caso de que yo puedo dar el ejemplo. Hay dos niñas peleando y la otra viene y hace así. La, 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 la. Se tapa los oídos. Y ya están a servido. No es. Y hay muchas veces que pudiera haber alguien a quien Dios le está hablando y así mismo actúa. Cuando nosotros actuamos sin considerar a Dios, estamos nosotros dándole la espalda, estamos siendo rebeldes contra Él. Nosotros sabemos en el plano terrenal que se espera que nosotros obedezcamos a nuestros padres. Lo que dice papá y lo que dice mamá, eso tiene que hacerlo. Tenemos que hacerlo todos nosotros, los que tenemos la bendición de tener padres. Pero aquellos quienes no tenemos padres, siempre va a haber personas en posiciones de autoridad sobre nosotros. El gobierno, las personas quienes mantienen el orden, en nuestros trabajos. Puede que haya un jefe, puede que no lo haya. Tiene que haber una jerarquía en el hogar. Entonces, dentro de cada uno de esos planos tiene uno que ubicarse. Si uno lo logra hacer aquí, en el plano terrenal, ¿cuánto menos debemos nosotros hacerlo con Dios, que es el dueño de todo el universo y que es jefe, para así decirlo, y esa palabra se queda corta, de cualquier persona que pudiera estar en posición de jerarquía por encima de nosotros? Así que Dios le habla al pueblo y el pueblo da la espalda al Señor. Y esa fue la razón por la cual este pueblo tiene que ir a cautiverio. Y lo último que leyera José Luis en esa porción, lo sigue, estos dos versículos. Dice, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Esa es la porción que yo lo hubiese añadido aquí. ¿Verdad? Es el versículo que le sigue. Dios le había dicho a Jeremías, leímos ahorita, este pueblo va a ayunar, va a clamar, pero yo no le voy a escuchar. Diferente a dos otros ejemplos que habíamos leído, ¿verdad? Leímos sobre el rey Acab y leímos también en Joel. En cada uno de esos casos, Dios atendió el clamor del pueblo, quien se humilló delante de él en ayuno y oración. Pero este pueblo era un pueblo que continuamente, insistentemente, o sea, durante ese tiempo histórico, estaba de espaldas a él y el Señor les había adelantado lo que habría de acontecer. Así que ellos tuvieron que someterse al Señor y cada uno de sus ayunos pues tenía una representación específica. Ahora bien, Dios tenía una promesa para su pueblo. ¿Cuáles son algunas promesas que usted recuerda que el Señor le haya dado a su pueblo en nuestras lecturas de la palabra a través del tiempo? Desde Génesis, ¿cuál fue una de las promesas que Dios le dio a Abraham? La tierra, la descendencia. ¿Vale? Tendría una descendencia que sería equivalente, sería igual que las estrellas del cielo o la arena del mar. Así que, y ya estaba Abraham entrado en años. Y el Señor le hace esa promesa a él. Otra promesa que le hace es que le habría dado una tierra, ¿verdad? Le prometió una tierra donde fluiría leche y miel, una tierra muy productiva, fértil. Y son promesas, pero también el Señor, aparte de eso, a su pueblo le prometió enviar ¿a quién? A un redentor, ¿verdad? Enviar al Mesías. Y vemos nosotros promesa tras promesa tras promesa. Y a través de los tiempos, antes de este momento histórico, ya el Señor había cumplido con unas porciones de las promesas que les había dado al pueblo. Ya el pueblo había recibido, había llegado a la tierra prometida. Bueno, la porción terrenal de la tierra prometida. De hecho, Moisés, antes de morir, el Señor lo llevó a la cima de un monte y le dijo, mira, esa fue la tierra que yo les prometí. No te vistas que no va. Tú no vas a entrar. De hecho, ninguno de los que andaba contigo en el desierto va a entrar. Excepto dos. Y así mismo fue. Y el Señor cumplió con su promesa. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que si Dios promete y vemos nosotros el cumplimiento de su promesa a través de los tiempos, Él no tiene por qué, como dicen los muchachos, meternos en una feca? El Señor no tiene por qué mentirnos a nosotros. ¿Para qué? Si Él es el dueño de todo. Y así Él espera que nosotros seamos con Él. El problema es que este pueblo no era sincero con Dios de la manera que Dios era sincero con ellos. Ahora la pregunta que me formulo yo es, ¿nosotros somos sinceros con Dios? ¿Estamos nosotros haciendo, según decimos, que sabemos qué debemos hacer? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe formularse. Así que vemos nosotros aquí, ¿qué es lo que Dios demanda? ¿Esto es lo que ustedes están haciendo? ¿Está mal? Le dice él a ellos. Y luego dice, lo que yo quisiera, lo que yo exijo, es que este sea el sentir de ustedes. Pónganme a mí primero. Eso es lo que yo llevo diciéndoles desde el principio. Ellos conocían los mandamientos, pero los primeros mandamientos tienen relación con ¿qué? Los primeros mandamientos que nosotros vemos en la palabra
¿Y cuál es la relación con hacer, no hacer qué? Idolatrar, ¿verdad? Con la relación con Dios. Él va a ser primero por encima de todas las cosas y no vamos nosotros a inclinarnos a ningún tipo de estatua. Y el pueblo insistía en realizar estos actos idólatras, paganos. Hoy, ¿la gente hace eso todavía? Bendito. ¿Y alguna de esa gente que hace esas cosas? ¿Se llaman cristianos? Vemos nosotros que mientras más pasa el tiempo, más se propaga el pseudo evangelio. Eso es más peligroso que el que no se esté predicando el evangelio, hermano. Muchos lugares, la gente dice, ya aquí se sabe lo que es eso. ¿Qué vienen ustedes a hablar? Ustedes no vienen a traer nada nuevo. Usted dice que ustedes son bautistas. ¿Ustedes son qué, cristianos? Pues aquí mira toda la iglesia que hay. Esta cuadra, tres cuadras más adelante, cuatro cuadras más allá. Y no estoy hablando de Puerto Rico. Ustedes vean un montón de sitios en el mundo y la gente dice que conoce el evangelio. Y lo que están recibiendo es un pseudo evangelio que lo que hace es que lo lleva a la condenación. Porque cuando usted ve lo que está haciendo la persona que se llama cristiano, usted cuestiona. Estábamos hablando de las obras, ¿verdad? Esa persona dice, yo creo en Cristo. Pero entonces usted lo ve allá prendiéndole vela a San Miguel Arcángel. Y allá se pone un collarcito que compró en la botánica de aquí al lado, con siete colores, para ir a la segura. Y se pone su sortijita del indio, que esa está bendecida por el sacerdote de no sé qué sitio. Y dice, hermano, ¿cómo va a ser eso? Un sacerdote bendiciendo. Ay, bendito. Como si yo no supiera. Y nace el muchacho y le compran una manecita de azabache. Y usted puede seguir por ahí buscando y buscando y buscando. Todas esas cosas, ¿qué es lo que dicen? Dice que esa persona anda confundido, anda confundida. Dice que cree, pero con sus hechos, con su comportamiento, lo que demuestra es que no está seguro, o desconoce cuál es el verdadero evangelio, o necesita realmente buscar más. Yo creo que pudiera haber alguien que estuviera andando y esté congregándose en algún sitio, y realmente no conozca bien la palabra. ¿Usted cree que eso es posible? No vamos a darle ejemplo, pero yo estoy seguro que existen muchísimos, muchísimos, muchísimos personas que estén asistiendo a alguna iglesia donde se predique la palabra, pero puede que no estén conociendo bien la palabra. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces como creyentes? ¿Qué debo hacer yo si yo pienso que eso me aplica a mí? Yo le voy a decir lo que haría yo. Si yo escucho esta palabra que yo acabo de proclamar y yo pienso que soy yo a quien le cae el sayo, entonces yo digo, yo tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios depende de lo que yo estoy haciendo. Las demás personas van a ver quién soy yo y van a decir quién soy yo, no por lo que yo les digo que yo soy, sino por lo que ellos ven en mí. Y si yo soy hijo de Dios y yo realmente quiero ser hijo de Dios, y estoy diciéndole esto con mi corazón en la mano, porque yo pudiera saber que estudiar en este caso en algún momento de mi vida, estoy hablando en el pasado. Si lo soy después de ahora, entonces estoy bien mal. Porque mire que a mí se me ha enseñado la palabra y yo me he sentado fielmente y he escuchado. Si yo lo hago, si yo caigo en esta de aquí para abajo, que Dios me libre y Dios me cuide, es por rebeldía, es por necedad. Yo podría esperar eso de un muchacho. Alguien que no lleve mucho tiempo en el evangelio, o alguien que lleve mucho tiempo pero estemos muy livianos, muy por encimita. ¿Qué haría yo? Pues yo le pregunto, ¿qué voy a hacer y cómo voy a buscar, procurar mejorar esa situación, esa condición? ¿Quién único puede ayudarnos a nosotros a resolver esa situación? ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Así que yo me entro en la palabra y empiezo a buscar. Empiezo a leer, como quien está buscando un tesoro que se le perdió. Y busco, y busco, y busco, y busco, y busco, y busco, y donde quiera que yo meta la cara, voy a darme cuenta que el Señor me dice que lo tengo que obedecer. Donde quiera que meto la cara, me voy a dar cuenta que el Señor me dice que tengo que leer su palabra. Donde quiera que meto la cara, voy a darme cuenta que el Señor me dice que tengo que orar más, que me tengo que congregar,
que tengo que escudriñar su palabra, no solamente leerla, escudriñarla como quien está buscando el mejor alimento para su alma dentro de la palabra. Este pueblo no estaba haciendo eso. Dios le dice, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que separarse para mí exclusivamente. Su ayuno tiene que ser para mí. Tú ayunas, pero tu ayuno no es tuyo. Tu ayuno es para Dios. Y eso es lo que tiene que estar claro. Porque cuando uno hace las cosas y, no, y las hace a medias, pues es peor que si no las hiciera. ¿Las cosas se hacen bien o no se hacen? Y cuando es para el Señor, más todavía. Aquí utilicé la imagen que por lo general utilizamos para referirnos al día de Pentecostés, ya que estaba Pedro predicando, vino el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí presentes, y más de 3.000 hombres recibieron al Señor. Qué día más maravilloso, ¿verdad? Versículos 13 al 23, vamos a leerlos rapidito para no seguir resumiendo. Aquí son los resultados del verdadero ayuno. Hemos visto lo que, cuando se ayuna mal, lo que Dios espera que nosotros hagamos respecto al ayuno. Ahora vamos a ver, cuando ayunamos bien, cuál es el resultado. Hermana Lorian, ¿usted podría leer eso? Ah, perdóname, Lorimar. Discúlpame.
Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he empezado a hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos, muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros.
Bendito sea el nombre de Dios. ¿Piensa usted en algo que usted detesta comer o beber? ¿Piensa usted en algo? ¿Ya lo pensó? Ahora imagine usted, Dios le cuide, le bendiga y le proteja. Imagine que usted le diagnostican una enfermedad terminal. Piénselo. Y un tiempo posterior, vuelven a hacerle los análisis y le dicen, ¿sabes qué? La prognosis que te hicimos anteriormente ya no es válida. Has superado la condición que tienes. Y vemos que de manera milagrosa te has curado. Ya no vas a morir. Sin embargo, tienes que procurar, nos dicen los análisis, que todos los días de tu vida consumas una porción grande de eso que usted pensó originalmente que usted detesta comer. Todos los días tienes que comer o beber de eso. ¿Cómo cambiaría su percepción de aquello que usted no le gustaba? No lo comería. Pues yo, aunque me muera, pues no lo voy a comer porque eso yo lo detesto. Hay gente en casa que dice, ay, comer habichuela, comer tomate, tomate, uy. Pero yo le aseguro que algo tiene una perspectiva, cambia la perspectiva, ¿verdad? ¿Ven por dónde vamos? Este pueblo había sido un pueblo rebelde, estaban ellos recibiendo su merecido, ya Dios había proclamado lo que habría de hacer con ellos, obviamente, y ellos habían regresado del cautiverio. Y aquí la palabra que le da Dios al pueblo es una palabra diferente. Bueno, nosotros vamos al versículo 15, y es una palabra de aliento, las últimas dos palabras que leyera mi hermanita Lorimar. No temáis. Jesús, ¿nos ha dicho eso en alguna parte de la palabra? Nos dice que nosotros no debemos temer, ¿verdad? Porque Él ha vencido al mundo. Nosotros no tenemos que temer, porque Dios mismo vino a la tierra y todo lo que nosotros podamos enfrentar, Él lo enfrentó y más todavía, y venció. Y Él es el que nos representa a nosotros. Entonces le dice esto al pueblo, y le dice qué es lo que ellos deben hacer. No es que esas cosas que Dios les manda a que ellos hagan son cosas que ellos detestan, pero eran cosas que ellos no habían tomado en cuenta que Dios les había dicho que tenían que hacer. Yo entiendo que ellos ven estas palabras desde una perspectiva muy diferente de este punto en adelante. Ya con el alivio de saber que Dios proclama a su favor, cualquier cosa que ellos le pidan, pues ya está en orden. Sin embargo, pues nosotros leemos posterior a estos eventos y vemos nosotros la historia, ciertamente el cambio, ¿verdad?, que surge. Hay cosas que suceden así a través de la palabra que nosotros vemos que tiene su altibaja. Un pueblo que anda bien, anda mal, se corrige, Dios le corrige, le bendice, da la espalda a Dios, da la espalda más a Dios, sigue dando la espalda a Dios, de momento Dios se les presenta y el pueblo se corrige y establecen un plato, se fosilizan. Llega el Señor mismo, se les presenta, no lo reconocen. Y vemos nosotros, ¿verdad?, todos estos eventos a través de la historia y podemos nosotros reconocer lo que estoy hablando yo a través de la palabra. Sin embargo, desde la perspectiva pequeña de una sola vida, esto también podría suceder en la vida nuestra. Y estoy hablando de la vida mía. Yo observo mi vida y si yo coloco mi propia vida bajo un microscopio, yo me doy cuenta de los lugares a través de la historia de mi vida donde ha habido estos altibajos, más bajos que alti, hasta que conozca al Señor, conozca a Cristo Jesús, entonces es un high. Sin embargo, aún caminando con el Señor, tengo yo que reconocer que ha habido muchos lugares donde hay un declive en el gráfico, ¿verdad? Como que uno baja, no reconoce a uno al Señor de la manera que Él espera que nosotros le reconozcamos. Y la pregunta que formulo yo ahora es, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde está la gráfica de nuestra vida en este momento de nuestra vida? ¿Dónde está? ¿Está más alta que más o más bajita? Y la contestación solamente la podemos dar cada uno de nosotros. ¿Y excusas? Pues seguro. ¿Cómo es que dice el refrán en puertorriqueño? De las excusas. ¿Desde que existen las excusas cómo es? Desde que existen las excusas nadie queda mal. Y ciertamente, ¿verdad? En mi trabajo, eso es lo más que recibo yo todos los días. Todos los días yo escucho una de excusas y son bien creativas algunas de ellas. Bien creativas. Y a veces yo les digo, yo no te creo, pero gracias porque me has divertido. No hay excusa que nosotros le podamos dar a Dios. Si los seres humanos podemos tener, como decimos en puertorriqueño, maña. Hay gente que le llaman calle, tener calle. Te dice algo y la gente dice, sí,
como que dice la expresión esa, y el íbaro dijo, como quien dice, sí, a otro perro con ese hueso. Si los seres humanos, los hombres, podemos tener este tipo de maña, este tipo de astucia para no ser engañados, y aún así somos engañados, Dios realmente se la sabe toda. Si hay hombres quienes es difícil engañarle, a Dios, ¿quién lo podrá engañar? Nadie. Así que lo que está en nuestro corazón debe estar claro. Dios, luego de que hace una promesa a sus hijos, a la humanidad, Él no da marcha atrás a esa promesa. Y usted puede estar seguro de que eso es así mismo. En esta porción es un mensaje de aliento que Zacarías le da de parte de Dios al pueblo. Les deja saber que, dos palabras, no teman, pero que hay algo que se espera de parte de ellos. Y quisiera que fuéramos brevemente sobre cada uno de esos puntos, bien breve. Lo primero que dice respecto a lo que nosotros debemos hablar con el otro, ¿qué es lo que se subraya ahí? La verdad. ¿Y cómo es eso de hablar la verdad? Hay unos refranes pueblerinos que dicen, a veces los tienen en mensajes que dicen ahí, el que es tu amigo te dirá la verdad aunque la verdad te duela. La palabra de Dios en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si esa es la verdad que te habla tu amigo, pues fantástico. Y esa es la realidad. Todos nosotros que estamos aquí, entiendo yo, hemos aceptado a Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? En un momento de nuestra vida, nosotros pensábamos que andábamos bien. Y puede que haya venido alguien y te haya dicho, ¿sabes qué? Estás mal. Pero eso nos puede decir un pana fuerte de nosotros, un amigo de nosotros, nos puede decir, estás mal, y para ti te molesta de momento, pero es tu amigo, y tú pues lo tomas así mismo, como que vino de parte de tu amigo, te molestaste, puede que te haya dolido, pero tu amigo que se supone que te ama, si realmente es tu amigo, te lo dijo sabiendo lo que te está diciendo. Estamos en el mismo plano, ¿verdad? Y no hay palabra más grande que esa que te haya podido decir esa persona, porque esa persona te está viendo desde acá. Nosotros, que somos gentes de costumbre, somos los peores para poder evaluarnos. Cuando yo trabajo con la escritura de los muchachos, dame acá lo que tú escribiste. ¿Por qué tú mismo no lo puedes editar? Yo te voy a decir por qué. Porque tú eres dueño de tus errores. Sí, porque tus errores son tuyos. Y como son tus errores, tú piensas que están bien. Hay ciertas palabras que nosotros escribimos y las podemos escribir 500 veces mal. ¿Por qué nosotros mismos no las podemos corregir? Bueno, primero porque no buscamos un diccionario. Pero encima de eso, porque como estamos acostumbrados a escribirlo así, pensamos que está bien. Aquí en el área oeste yo he escuchado mucha gente que dice desfaseo. Se le pasó por el desfaseo al carro. Y lo he escuchado tantas y tantas veces. O sea, yo no me crié acá, me crié poquito más allá. Y allá pues no se decía despacio, pero escuchaba muchas veces acá, yo decía, ¿será que estoy mal? Entonces voy guiando y me entró un pánico, porque empiezo a ver los letreros que dicen paseo, solo para paradas de emergencia, y dije, ay señora, no van a cobrar más impuestos para poder cambiar todos los letreros que están mal. Y la gente insiste en utilizar las palabras que están incorrectas. ¿Por qué? Porque esa es su costumbre. Imperativo y desinquieto. Ese muchacho es imperativo y desinquieto. Dos palabras que están mal dijidas. ¿Verdad? Mal decía. Esas cosas están mal. Y son ejemplos nuevamente triviales. Nosotros sabemos, de parte de Dios, qué es lo que debemos hacer. Pero solamente Él puede corregir lo que está mal en nosotros. Y la mejor corrección que ha podido hacer Él en nosotros es darnos la verdad. Y dice Jesucristo que Él es la verdad. Y nosotros debemos hablar precisamente con esa verdad siempre presente. Y estoy yo extrapolando, ¿verdad? Yendo al extremo en lo que respecta a la palabra de verdad. Pero la palabra de verdad para con tu prójimo, para con tu amigo, para con todas las personas, debe ser siempre categórico. Verdad y no mentira. La otra exhortación que se les presenta aquí, o el otro mandamiento que se presenta en esta porción, tiene que ver con la verdad también, pero respecto a cómo nosotros vamos a evaluar todas las situaciones y todas las condiciones. ¿Verdad? Juzgad
según la verdad. No andes con inventos, no andes con cuentos. El próximo punto. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Y nos tenemos que detener ahí. Qué difícil es eso, ¿verdad? Qué difícil es eso. Usted lee el periódico, si usted lee el periódico por la mañana, ya ahí se le dañó el día. Porque allá empiezan a hablar de qué sé yo, quién es el Chuchín, y no sé quién más. Un senador con un nombre así, usted dice, ¿cómo es posible que alguien vote por una persona con un nombre así? ¿Ve? Entonces, pero el Señor me dice, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Así que ya yo hice que usted pecara. Es bien difícil, sí, pero fuera de broma. Usted considera esas cosas y usted dice, ¿usted no sabe quién es?
Sí, pero...
Exacto, con el nombre nada más usted dice, pues ya, no me digas más nada. No me digas más nada. Tú sabes de qué color es. Así que usted dice, leo esto y lo miro por encimita. Pero es que es casi imposible yo no pensar mal en mi corazón contra esa persona, porque eso es algo. ¿Quién controla su propio corazón? Hay ciertas cosas que vienen, ¿verdad?, como impulso. Son casi instintivos. Es difícil, pero si el Señor nos lo pide, hay que buscar cómo. ¿De qué manera? Pues el pastor dijo algo. Dijo algo que es clave. No me interesa. ¿Estás hablando de qué? Ay, olvídate de eso.
Ignorarlo.
No solamente ignorarlo, huir de eso. Si hay un lugar, si yo sé que hay un lugar donde siempre van a estar hablando cosas que realmente no me edifican, ¿para qué yo me voy a meter ahí? Porque ya de inmediato yo lo que estoy buscando es la ocasión para yo fallarle al Señor en lo que me está pidiendo. ¿Verdad? Ay, hermano James, no seas extremista.
Esta palabra me encantó. Lo mejor, huir.
Seguro, vas a huir de la palabra. Nos manda que huyamos de la tentación. Así que, eso, y estamos terminando ya. Ni améis el juramento falso. ¿Alguien que me explique eso? ¿Qué es un juramento falso? ¿Quién entiende lo que es eso? ¿Alguien que me pueda decir qué es eso? ¿Qué es juramento falso? ¿Qué es juramento falso? La mentira. ¿Pero qué es un juramento primero? Exacto, entonces hay algunos lugares que hablan sobre este tipo de juramento y van al punto de vista legal. Alguien que jura falsamente, pues, ¿cómo se llama? Es una mentira, pero es dar falso testimonio contra otro. Usted lo lleva a la corte, eso es lo que subraya aquí. Ir a la corte y dar un testimonio que usted sabe que no es cierto en contra de alguien, para hacer que esa persona quede mal, para hacerle daño a otra persona. Mire que te digo, o en favor, exacto. Y eso se llama corrupción. ¿Verdad? Cualquiera de las dos maneras que usted lo vea, está incorrecto. Entonces, también dice, porque todas estas cosas que aborrezco, son cosas que aborrezco, dice Jehová. Amén. Así que, terminamos con este punto. Vemos nosotros que el Señor ya le demuestra al pueblo cuál es el cambio respecto a su percepción de ellos, pero subraya nuevamente qué son las cosas que Él espera de parte de ellos. Y esto no es diferente para nosotros, mis hermanos. Nuevamente, aquellos quienes somos hijos de Dios, somos contados con, dentro de los hijos de Dios, no somos exentos de fallar. La palabra lo dice en primera de Juan 1. Dice que todos pecamos, pero si pecamos, debemos confesar nuestros pecados para que Jesucristo nos perdone nuestros pecados. Nosotros no pecamos, no procuramos estar pecando. El Señor procura o espera que nosotros, cada uno de nosotros, nos alineemos con Él. Todos los días de nuestra vida debemos estar reflexionando respecto a dónde estoy yo en mi relación con Dios. ¿Qué tiene que ver esto con el ayuno? Tiene que ver todo con el ayuno. Porque el ayuno, de la misma manera que hay unos lugares en la palabra, vimos nosotros en Levítico que hablaba sobre los incircuncisos de corazón. Luego Pablo habla sobre la verdadera circuncisión. Esto era la circuncisión, es algo físico. Pero la circuncisión del corazón tiene que ver con la pureza la santidad en la vida del creyente. Pues de la misma manera que existe ese tipo de lenguaje figurado, también lo hay para el ayuno. El ayuno no es, nuestra vida debe ser un ayuno. Si el ayuno ceremonial, si lo podemos llamar de esa manera, se trata de usted dejar de hacer ciertas cosas, dejar de comer incluso para poder acercarse más a Dios, nuestra vida toda debe hablar sobre eso. Debe hablar sobre la santidad. Toda nuestra vida debe ser representativa de eso. Hermano, pues entonces, ¿esa va a ser mi vida? Pues eso es lo que Dios espera de nuestra vida. Y nuevamente, como aquello que usted dice que no le gusta comer o no le gusta beber, o aquellas cosas que decimos que sabemos que son buenas para nosotros pero no las practicamos, esa es la más importante. La más importante. No hay nada más importante que eso. No hay nada más importante que nosotros decidirnos hoy, ahora mismo, antes de irnos de aquí, reconsagrar nuestra vida al Señor y decir, yo no voy a perder tiempo. Porque no hay tiempo. No hay tiempo. Cristo puede venir mañana, puede venir la semana que viene. ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Qué voy a hacer yo? Cuando las personas de mayor edad dicen, ¿qué vas a hacer con tu vida, muchacho? Pues esa es la misma pregunta que nos hace nuestro Señor. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que yo te estoy dando? ¿Qué vas a hacer con el talento que yo te doy? ¿Qué vas a hacer con esa capacitación que yo te estoy dando para servirme a mí? ¿Qué estás haciendo? Esa es la pregunta que nosotros nos formulamos y la contestación debe venir así de rápido. Como cuando usted le dice, ¿vas a hacer este negocio? ¡Ay, sí! Pues no hay otro negocio mejor que este. Porque este es el único que realmente paga dividendos reales en lo espiritual. Y no hay una paga mayor que eso. Bendito sea el nombre de Dios. Tres puntos importantes que acabamos de ver. Primeramente, al ayunar debemos estar seguros de que las motivaciones no sean egoístas. No es para mí que yo ayuno, yo ayuno para el Señor. Debe ir acompañado de una actitud recta, un corazón limpio y dispuesto a la obediencia al Señor. Segundo, la adoración genuina es la que está dirigida a Dios y no a tradiciones humanas. Qué fuerte, ¿verdad? Pero así mismo es. Y esto es algo bien importante, hermanos. Y yo, hay instancias en las cuales, porque uno lo dice, y decimos, sí, yo entiendo eso. Pero hay días que nosotros nos podemos capturar como que estamos muy mecánicos. No podemos permitir que sea así. O sea, no podemos ser laxos en lo que respecta al servicio del Señor. Si es día de iglesia, pues es el día que más temprano yo me voy a levantar. Es el día que yo más me voy a asegurar de, Señor, yo quiero que el día de hoy sea perfecto porque tú lo mereces así. Voy a orar, gracias Señor, y voy a procurar estar de buen ánimo. Y le aseguro, van a pasar 20.000 cosas que van a procurar girarte a la comunión. ¿Verdad? Porque tenemos conversaciones a veces, hermano. Ay, hermanito, qué lucha tan grande he tenido yo para poder llegar hasta aquí. Pero gloria a Dios que estoy aquí. Esa debe ser nuestra actitud. Pero debe ser, encima de eso, todos los días, nosotros procurar, a pesar de eso, voy yo a todos los días ponerme en las manos del Señor. No podemos nosotros permitir que nuestra actitud en lo que respecta a servir al Señor sea mecánica. Adorar a Dios debe ser el primer objetivo de quien ayuna. No es que la gente sepa, yo a veces se me ha acercado y me dice, ay, brother, el otro día, qué bueno esto, que yo estuve ayunando 3 días. Y pues debe ser una gran bendición. Pero eso no es algo para nosotros publicarlo en el poquito después de las esquelas. Fulano de tal, ayunó 4 días, campeón del ayuno de la semana. Ahí está la bendición de esa persona. No estoy diciendo que esto no se comparte, es que el ayuno es personal, es con Dios. Puede haber un ayuno congregacional, un día que digamos, hermanos, vamos a ponernos de acuerdo que todos venimos para aquí para sacar este tiempo para orar, para alabar al Señor, estar juntos y hacer nada más que sea para el Señor. Aquí estamos ayunando ahora, ¿verdad? Pero como usted no lo planificó con el Señor como para hacer así, usted sabe que siempre va para la iglesia, usted no se pone a comer ni a tomar nada, pues esto no vale como ayuno. Pero si es un ayuno espiritual, porque usted se separó de allá afuera para estar aquí. Así no lo quiero confundir, ¿verdad? Porque realmente ese no es el ayuno del cual estamos hablando. Adórale a Él en espíritu y en verdad. De eso se trata. Y si algo desprendemos o podemos llevarnos de este estudio, es que el ayuno es para agradar a Dios. El ayuno es la búsqueda suya de separarse de todas las cosas que son materiales para poder unirse aún más, si fuera posible, espiritualmente, al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. La semana que viene, Dios mediante, si el Señor no ha regresado por nosotros, estaremos considerando la última porción de Zacarías. Su asignación es leerse del capítulo 9 al 14. El título del estudio es Advenimiento del Rey. Amén.